En Es Radio, Déjate de Historias, con María José Peláez.
Feliz de estar con todos ustedes. Un nuevo día en Déjate de Historias, en Es Radio. Feliz de estar con Jessica Sánchez. Buenos días.
Buenos días.
Feliz de estar con Teresa Sánchez Letona en producción, con Meli Camacho en reportajes especiales en el área cultural, Antonio Peláez, y por supuesto con el veterano del grupo, con ese hombre sensato que dirige este peculiar equipo de radio, con don Luis Alonso. Y una recomendación: que se come estupendamente bien, insisto, y especialmente de lunes a viernes con el menú ejecutivo por tan solo 20 euros.
La buena gastronomía y el servicio exclusivo se dan la mano. ¿Dónde? En Restaurante Sixto. Buena carne, buen pescado, marisco y platos de temporada. En Restaurante Sixto, in Sixto, Ortega y Gasset 83. Teléfono 91-402-1583. En Restaurante Sixto. Que sí, insisto. 91-402-1583.
Y vamos con el sumario del programa, que nos lo acerca Jessica Sánchez.
Bueno, pues dicen por ahí que es muy malo, pero no,
sí,
es solo un personaje. Es amable, es gracioso y sabe muchos refranes, porque acaba de decir ya un par.
Bueno,
y idiomas también. Él es el gran actor Emilio Gutiérrez Cava para presentarnos Poder Absoluto. Hoy nos visita. Es un thriller político dirigido por Roger Peña Carulla, que se estrenó el pasado 17 de abril y que va a estar en cartel hasta el mes de junio en el Teatro Bellas Artes de Madrid. En nuestro espacio dedicado a la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, Leonardo Gómez Torrego nos va a hablar de las preposiciones, en concreto de a y por. Hablaremos además de negligencias médicas con Javier de la Peña Prado, director de Lex Abogacía, y tendremos, atención, nuestro concurso de gato con botas, así que ya pueden tomar nota del teléfono, que es el 91-573-9725, que es el mismo,
¿sí?,
al que tienen que llamar si quieren hacer una consulta al doctor Valverde, porque los miércoles el médico responde. Así que llamen ya al 91-573-9725.
¿Cuándo hay que llamar?
Ya, al 91-573-9725.
Y por cierto, que esta tarde a las 4:30 estaré en InterTV con el doctor Pérez León, contestando a las llamadas de nuestros espectadores. Y adelanto que una de las preguntas que vamos a hacer en todos los concursos desde hoy es: ¿cómo se llama la emisora que están ustedes oyendo en este momento? Sí, sí, yo lo expliqué ayer y lo voy a repetir, a riesgo de ser pesada, me da lo mismo. Cuando decimos Es Radio, hay muchos que piensan que decimos que esto es radio y lo demás que hacen otros compañeros. No, 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 que la emisora se llama Es Radio. Va a ser una de las preguntas. Luis Durán, podólogo. Cuando tenemos fuertes dolores en la planta del pie, ¿nos tenemos que asustar? ¿Nos tenemos que preocupar?
No, lo que tiene que hacer es ir al podólogo.
Ah, bien.
Únicamente, para hacer un diagnóstico correcto. El dolor de la planta del pie puede ser debido a múltiples causas. Puede ser por un neuroma de Morton o porque haya una desviación del dedo gordo, un juanete, que empuje al segundo, este se ponga en garra y este a su vez hace que baje la cabeza del segundo metatarsiano y que duela mucho la planta del pie. Y el neuroma de Morton, por la inflamación de un nervio, hay una tumoración, esto hace que dos cabezas metatarsales pellizcan al nervio y hace que se vaya inflamando y se forme una tumoración benigna y muy dolorosa, un dolor de tipo eléctrico y que duele mucho.
¿Y tiene solución?
Definitiva, quirúrgica, con cirugía ambulatoria. El paciente entra andando, sale andando y sin ningún tipo de dolor y con un tiempo de posoperatorio muy corto.
El teléfono de información, primera consulta gratuita, es el 91-560-7793. Ya lo saben, entran andando y salen andando. 91-560-7793.
Déjate de historias.
Ay, qué sería de Peláez sin días como este. Qué felicidad, Emilio, tenerte en el estudio. Emilio Gutiérrez Cava, buenos días y bienvenido.
Buenos días. Bien halladas.
Gracias. La verdad que sí, que según venía para la radio venía pensando, bueno, vamos a tener un rato de felicidad y luego ya afrontaremos la vida.
Hace un día fantástico, hace un día precioso.
Precioso, claro que sí, ¿verdad, Jessica?
Desde luego que sí, en compañía de un caballero como don Emilio. Es que da hasta cosa tutearle y mira que aquí tuteamos a todo el mundo.
No, pero soy un chico joven, así que...
Bueno, yo te agradezco mucho la intención de la juventud, pero
Hombre, el brillo, el color de tus ojos lo denotan.
Sí, esto es otra cosa, sí. Solo en primer plano.
Poder, ya sabes tú cómo colocarte, sí, sí. Cómo colocarte bien. Poder absoluto es el pretexto para tenerte hoy con nosotros aquí en la radio, en el Teatro Bellas Artes, desde el 17 de abril. Uh-huh. Caray, una obra que planta cara a muchas situaciones que tenemos ahora mismo alrededor cada uno.
Bueno, realmente Poder Absoluto es un thriller político. Está basado, es curioso porque el otro día hubo un director de cine que entró después de ver la función y me dice, es que hay una confusión en la fecha en la que está situado. Está situado en la década de los 90 del siglo pasado, y hay que decir que es del siglo pasado. Y cuenta realmente un episodio, en parte cierto, que es la ascensión al poder y la caída de Kurt Waldheim, que fue secretario general de la ONU. Luego fue presidente de Austria, y se descubrió que este señor había sido oficial de las SS en un campo de concentración yugoslavo. Naturalmente eso le costó la carrera política. Bueno, en Poder Absoluto hay algo de eso, aunque no hay todo eso. Uh-huh. Lo que se cuenta ahí, que está escrito hace 7 años por Roger Peña, pues lamentablemente es ficción, pero lamentablemente puede llegar a ser verdad, ¿no? Y desde el mes de noviembre que se estrenó la obra en Barcelona, ahora ha sucedido, no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo, una serie de acontecimientos que hacen que esta obra pues se pongan un poco a uno los pelos de escarpia, supongo que viéndola. Y viendo sobre todo de lo que pueden hablar la clase política de puertas para adentro. De la, igual que nosotros hablamos de vete a un supermercado y compra unos calabacines, pues igual hablan ellos, solamente que en vez de calabacines pueden hablar de otras cosas, de finanzas, de misiles o de movimientos obreros. Hablan de eso, sí.
Preferimos quedarnos con los calabacines, ¿verdad?
Sí, yo particularmente sí. A mí cuando me han dicho, ¿y si usted fuera político, qué haría? Digo, lo primero, dejar de ser político.
Ni mitir. ¿Eres cocinillas, Emilio?
No, soy muy poco cocinillas. Únicamente hago bien las verduras al vapor, las ensaladas, que tengo muy buena mano, y poco más. Pero no sé estarme ahí en la... Y sobre todo los sofritos, no lo sé, nunca los he sabido hacer. Quiero decir, no soy nada cocinillas. Eso.
Pero quizá porque tienes poca paciencia.
No, tengo poco tiempo. A mí me gustaría dedicarme a más cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que no
¿a
tengo
más?
No digo a más cosas de las que a veces uno se dedica. Porque yo veo de pronto, paso por una ebanistería y veo a un ebanista y me da mucha envidia. Paso por una joyería y veo a un joyero en gastar y me da mucha envidia. Digo, paso, o pasaba, no sé ya, porque ahora ya no sé bien, ¿no? Y a mí me gusta hacer esas cosas. También me gusta cuando veo a la gente cocinar y a la gente que dice, mira, pues Mariano hace un arroz o un bacalao al pilpil extraordinario, un arroz a banda. Digo yo, qué suerte Mariano, que sabe. Y además la mujer dice, es que mi Mariano hace una roza banda. Y las señoras que yo he tenido, pues, no han podido presumir de eso. Porque dice, ¿y este qué hace? Dice, este nada, este descorcha bien.
Emilio, no me digas eso. Emilio, no me digas eso. Que cuando le digo que llevo toda la vida enamorada de ti, dice, eso todas, y yo no me he enterado de casi ninguna. Y eso lo contesta.
Siempre lo dice a toro pasado. Pero no puede ser. El otro día también.
Fíjate tú.
Me confesó una señora, ya yo, que tenía un nieto y tal, su amor profundo por mí. Dije, pues, te agradezco mucho el amor profundo, pero me entero ahora ya estoy de vuelta, o mejor dicho, es como la canción aquella de Jacques Brel, Sangra, bueno, que llega un momento y dice, a mí ya se me ha pasado un poco el arroz también, ¿no?
¿Qué vamos a hacer? A ti no se te ha pasado porque no te metes en la cocina, pero desde luego que se puede presumir de otras cosas, y lo que haces tú, al fin y al cabo, la cocina, y a mí me gusta cocinar, pues es una cuestión de insistir y poner un poquito de interés. Lo tuyo es otra cosa a la que no todos pueden acceder.
La cocina yo creo que es una cuestión de tiempo, como nuestro también. En el teatro hay que tener un tempo en las escenas, y en la cocina también hay que tener un tempo. Cuando rompes el tempo de una escena o rompes el tempo de una obra, te has cargado la obra directamente.
De lo que sí que te preguntan mucho últimamente es de vinos, o sea que a lo mejor te dirían, a ver, este maridaje, ¿qué opinas de ese término, lo de maridaje?
Hombre, me suena mal. Hay términos castellanos que me suenan mal. Lo de maridaje me suena mal. Hay otra cosa que me suena aún peor que maridaje, que últimamente he oído con frecuencia, que se llama precuela. Lo de la precuela es una cosa que me suena...
Secuela y precuela.
Secuela y entonces precuela. Pero yo no sé si está aceptada en castellano la palabra precuela.
Pues mira, que hable de Teresa Sánchez de Letona con la Fundeu, que tenemos una sección aquí del Español.
Es una forma de estirar el éxito, ¿no?, de una película.
Sí, a mí me rechina, ¿no? Eso, debido, entre otras cosas, a este tarao señor que se llama Spielberg, ¿no? Steven Spielberg. Es un poco tarao, sí, es verdad. Yo, a pesar, ha hecho mucho bien a la imagen, pero también ha hecho mucho mal al cine, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes males de él es que hizo La Guerra de las Galaxias, hizo 3 versiones, y luego enseguida, bueno, pasó a hacer las precuelas, ¿no? Esta especie de historia, ¿no? Bueno, Spielberg no, realmente fue Lucas el que hizo La Guerra de las Galaxias, pero también Spielberg en su factoría ha hecho estas precuelas. Entonces todo eso evidentemente ha servido para crear una especie de... Dicen, no, ahora vamos a hacer Gran Reserva, pero 40 años atrás. Y hombre, mire usted, yo hace 40 años no era así como mi admirado Víctor Clavijo, era otra cosa, ni con bigotito, porque en los 60 pocos llevábamos bigotito, porque sí en los 50 llevábamos bigote, en los 40 no, cuando digo los 60 no, cuando yo he visto, empezado a ver esas imágenes, me he empezado a estremecer un poco, pero no como en el rock, estremecerte, sino de otra manera, ¿no? Pero bueno, quiero decir que precuela es otra de las palabras que peor me suena, igual, el maridaje, pues
a mí
raro.
Tampoco me gusta, entonces digamos que la precuela maridaje. No nos la cuela de momento.
No. Hay una función muy hermosa de Alfredo Mañas que se llama La Bella Malmaridada, que era muy bonita función, y bueno, lo de malmaridada o bien maridada es muy bonito en castellano, pero desde luego maridaje, queda todo eso como maridaje, forraje, todo queda muy raro.
A mí me duele.
Es un término despectivo.
Y con los vinos, ¿cómo te llevas?
Los vinos españoles son magníficos, son unos vinos extraordinarios. No solo los de Rioja, sino los de cualquier zona, ¿no? Hay unos vinos estupendos. Ya yo, cuando voy a cualquier región española o cualquier comunidad autónoma, me gusta pedir el vino de allí, ¿no? Porque sí, son unos vinos excelentes. Y sobre todo, además, son de la tierra, ¿no? Y con la comida de la tierra va muy bien, sí. Me gustan mucho los vinos españoles.
Poder Absoluto, obra que se está representando, que está teniendo ya mucha repercusión. Y sé qué buena acogida.
Sí.
¿Cómo ha sido todo el proceso de los ensayos y de la creación?
Para mí ha sido un proceso duro, ¿eh? Porque en Poder Absoluto yo tenía que memorizar mucho, y he tenido que memorizar mucho, y claro, desde el 20 de septiembre más o menos hasta el 31 de octubre que estrenamos la primera semana de noviembre, para mí fue un periodo de aprendizaje de texto horrible. A mí aquello no se me quedaba en la cabeza de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces yo sufría mucho, ¿no? Porque claro, los tempos de lo que hablaba antes no podía darlos y era muy complicado. La primera parte de la obra es un discurso político muy interesante, muy bonito, entre los dos personajes, y luego ya pasa hasta el thriller, ¿no? Cuando llegaba al thriller, cuando yo ya le decía a él una frase que le digo, usted es un hombre honrado y sin embargo, pues ya le tienen pillado, ya le tienen cogido. Esa frase marcaba, digamos, la frontera entre, bueno, ya he soltado una serie de cosas que eran complicadas de memorizar, y ahora empieza otra que también son complicadas, pero de otra manera, y eso significaba que podía deslizarme un poco más. Pero el escenario es muy traidor, ¿eh? El escenario es una pista de patinaje, y como un día te confíes, de pronto dices, anda, ¿y ahora qué tengo que decir? Y te encuentras absolutamente en babia, ¿no?
Un escenario bueno, el del Bellas Artes.
Muy buen sitio.
Bonito
una
sitio,
acústica fantástica, ya lo creo. Es un teatro magnífico, sí.
Podríamos decir, Emilio, que la obra gira en torno a dos realidades, ¿no? Dos frases hechas, que es que la política nada sale gratis y que el poder corrompe. ¿Cuál es la sensación con la que la gente se sale de la obra? ¿Se reafirma en esa idea o hay algún momento en el que parece que la historia puede cambiar?
No, yo creo que la gente lo que saca en conclusión, o lo que debería sacar en conclusión, porque otra cosa es lo que nosotros podamos darle desde el escenario, es que la política es necesaria para la política democrática, es necesaria para la convivencia entre todos nosotros, y se puede hacer de otra manera distinta como se hace, que depende mucho de la organización de partidos y de una serie de cosas que no es este el momento de analizar, pero que es cierto que se puede hacer de otra forma y debe hacerse de otra forma. Si eso sale la gente con esa idea, está muy bien. Claro que el poder corrompe, porque pierdes la realidad. A veces hay intérpretes que también pierden la realidad. Viven siempre haciendo teatro, o viven siempre haciendo televisión, o haciendo cine, o haciendo radio, ¿no? Y yo creo que eso no hay que perderlo, ¿no? Y es bien cierto que, claro, cuando pierdes eso, en política se pierde mucho, pues claro, pierdes la dimensión de las cosas. Margaret Thatcher, que ha muerto hace poco, contaba que cuando dejó el poder, ¿no?, cuando abandonó el poder, al día siguiente de dejar de ser primer ministra, o primer ministro, según los términos.
Así queda bien todo el mundo.
Primera ministra, pues entonces, o primera ministra, pues entonces se encontró con una gran depresión. Porque claro, ese día solo tenía el escolta y un chofer. No son como nuestros alcaldes, que tienen de todo, y eso también tienen. Cocinera en el coche. Pues entonces esta mujer pues se encontró muy deprimida porque había perdido toda la... Dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ir al supermercado. ¿Y eso qué es? Porque claro, tú cuando estás en el poder, incluso cuando eres ministro, ¿no?, de pronto dices, necesito un paquete de tabaco, y ahí lo tienes, ¿no? Y necesito unos pines, ahí los tienes, ¿no? Y de pronto todo eso se te corta, ¿no? Bueno, pues nosotros en el teatro no tenemos una persona que... ¿Necesitamos unos Kleenex? Los tenemos, no. Bueno, salvo cuando estamos ahí en Bellas Artes, que está Pilar, que es muy encantadora, la regidora, y estamos mimados. Pero somos poquitos, ¿no? Yo te decía, estamos como abandonados, porque nosotros, yo estoy acostumbrado a compañías en las que había mucha gente. Estaba el regidor, estaba el maquinista, estaba el representante, había la sastra. Ahora cada vez nos vamos reduciendo más y está solo Pilar y nosotros dos a veces, en Eduard Farelo y yo en el escenario, ¿no? Y decimos, qué poco somos aquí, ¿no?
Claro, se va recuperando la esencia, como en tantas
no
cosas.
No sé si se va recuperando la esencia o se va perdiendo todo, porque yo me siento cada vez más solo, ¿no?
Sí, es verdad. Sí. Lo que comentabas, a mí me llamó siempre la atención cuando algún político, cualquier partido político, quiere demostrar que está muy cercano a la realidad, pues dice el precio del ticket de metro. Bueno, yo no me sé el precio del ticket de metro, no me lo sé, y creo que estoy más cercana a la realidad que muchos de ellos. Claro. Entonces, ¿cómo se valora? Creo que lo has descrito perfectamente, porque hay una cantidad de gente alrededor que hace, no como en el caso del teatro, como por ejemplo en la radio o en la tele, que también estamos perdiendo equipos, ¿no? Y entonces, pues uno hace más cosas y se multiplica, pero sí que hay una cantidad de palmeros alrededor que son superficiales, y eso sí que tiene que ser el miedo al vacío, ¿no?, de pasar de una situación a otra.
Sí, claro, explicar lo que es a veces el mundo del teatro es complicadísimo, porque no es tan simplista como parece, ¿no? A nosotros hemos estado acostumbrados durante toda la gira que hemos hecho, incluso en estreno en Barcelona y en Valencia y en Alicante y en Zaragoza, a tener un sofá y un tresillo que, por razones absolutamente misteriosas del mundo en que estamos viviendo, cada uno era de un color. Pero no porque los hubiéramos pedido, o se hubiera pedido así, en este caso, el director, autor, sino porque la casa de muebles se confundió. Entonces nos mandaba constantemente unos muebles que no correspondían. Pero nosotros nos acostumbramos a la dimensión de aquellos muebles y al despego que aquellos muebles tenían, porque realmente, hombre, tenían una especie de, digamos, unos matices parecidos, pero no eran los mismos. Pero nadie nunca reflejó ninguna crítica, ni al público le extrañó aquello jamás. Cuando hemos llegado a Madrid nos han cambiado los muebles, nos han puesto lo mismo, pero de otra manera, y no son iguales. Aquellos muebles tenían 80 representaciones ya, ¿no? Y para nosotros son objetos intocables desde el momento del
estreno.
Yo monté en cólera el día que vi que me dijeron, pero si es que son mucho más bonitos estos. Dije, pero no son los muebles, y además, y luego no entro en el mundo de las supersticiones, porque a veces...
Yo es que para eso, además, sí que creo que las cosas también tienen su alma.
Claro. Y estos todavía no la tienen. Y yo me encuentro extraño con esos muebles, porque el otro día, además, son más anchos. Entonces, el otro día cometí la torpeza de echarme hacia atrás y dije, adiós, aquí el público voy a hacer así, voy a caer como la pobre Montserrat Caballé una vez en Mérida.
Ay, Dios mío, sí. Dios mío. Bueno. Emilio, y no encuentro ningún periodista, porque yo, por ejemplo, que analizo periodista a veces esas cosas, ¿no? Yo creo que si hubiera visto distintos colores, hasta a veces sacamos conclusiones que no la tienen a los colores de los muebles. Yo le hubiera dado una interpretación.
Claro, yo creo que estaban mejor aquellos muebles. No es por contradecir al director, pero le daban una falta de uniformidad a la casa que corresponde con esa casa que es un tanto inquietante. Aquellos muebles ya formaban parte de aquel todo inquieto, ¿no? Sí. Inquietante. Y ahora están de otra manera. Son negros, son mucho más elegantes. Yo creo que son mucho más bonitos, más anchos, más amplios. Pero no son los nuestros.
Quedarían mejor en el salón, por ejemplo, de Roger Peña y el que os traiga los otros que tenía.
No, tiene unos muy bonitos.
Tiene uno bueno. Sí, no, se cuida.
Ni siquiera en el mío. Yo, por ejemplo, mi mujer compró unos sofás distintos a los que yo tenía antes y no me hago con ellos. E incluso creo que tengo alergia porque tienen pluma. Uy. Y entonces esto no me lo dijeron los tíos de los muebles. Pero yo me echo para atrás en el sofá que le empiezo a estornudar. Y además no son cómodos. Yo miro la película y no la veo bien. A mí me parece que esas cosas, los muebles, todo, debe tener la forma de uno, o uno se hace la forma de los muebles. Bueno, pues ni el de mi casa ni el del teatro en este momento tiene mi forma.
Pues yo te entiendo perfectamente, porque a mí me pasa en la radio, en la silla que me siento, que normalmente la cambio, y también en la de la tele.
¿Esta que tienes, la has cambiado?
Sí, la modifico, y además si no está de una determinada manera, y hay una invitada que tengo en tele que siempre me cambia el asiento y hablo distinto ese día.
Claro,
además me pongo a hablar un poco así como tonta, porque hablo de otro lado y entonces me vuelvo así como un poco pija, tonta.
Esas cosas son inapreciables. En el día tiene una ligera, pendiente, pero yo cerebralmente no he aceptado esa pendiente. Quiero decir, creo que es plano. Y entonces a veces pues digo, anda, que me voy. Quiero decir que... y esas cosas que son imperceptibles, de pronto, si un día la presentación la ve alguien, dice, ese movimiento que has hecho, que está tan matizado de una especie de duda, dice, no es que fuera una especie de duda, es que me perdí el equilibrio, pero no porque estuviese buscado, sino porque lo he perdido en ese momento.
Bueno, está claro que echas de menos los muebles de la gira,
sí.
Pero tú que has vivido muchas etapas del teatro distintas, porque llevas dedicado al teatro toda la vida, ¿qué echas de menos del teatro de antes, del que vivías al principio?
Claro, pues que había más gente en el escenario. Yo de niño incluso había bomberos. Porque había
mira,
teatros...
nosotros los tenemos aquí en la sección de los martes, ¿ves? Los martes tenemos bomberos.
Pero vestido de bombero, porque
sí,
claro,
sí,
yo de niño
sí,
tenía
sí.
Había teatros de España que tenían bomberos. Y entonces incluso estaban hasta con la manga colocada,
claro.
Una cosa que me impresionaba mucho. Y ahora llegas al estudio de Bellas Artes y la soledad es gigantesca. Porque bajas y tienes a Pilar, que es un encanto, insisto, de regidora, y Eduard, y nadie más. O sea, estamos los tres solos allí. Y vamos a hacer esta función los tres solos. No, bueno, hay otro chico que pone las luces y toca el sonido de arriba.
Sí.
Pero somos cuatro. Y entonces dices, pero si esto es una función, digamos, la ceremonia, eso yo creo lo que más he hecho en falta. Cuando he hecho, por ejemplo, Orestiada, ¿no? Que había más gente en el escenario y fuera, estaba muy contento porque me sentía arropado. Pero
¿y el apuntador se echa de menos o no?
No, el apuntador, no, el apuntador yo casi no he sido sin él, no se echa de menos. Pero lo que sí admiro, por ejemplo, en el caso del Brujo, es el monólogo. Yo no soy incapaz de hacer. Yo hice un monólogo una vez. Muy bonito, por otra parte, el correo de Hessen, de Buchner, de George Buchner. Pero no me atrevería otra vez a hacer un monólogo. Es la soledad más espantosa, porque además ahí no te ayuda nadie. En esta función tenemos a Eduard y yo podemos ayudarnos en cierto punto, en cierta medida, ¿no? Pero ahí es que como no te ayudes tú solo, a ver qué haces. Y por eso admiro mucho al Brujo. Digo, este hombre, y el Brujo hace eso porque dice que no soporta a otros actores. Lo cual también es cierto, está muy bien. Pero no entiendo esa razón. Porque...
Emilio, ¿qué nos puedes decir de Irene Escolar?
De mi sobrina nieta, pues que va a estrenar La Chunga dentro de 2 días, creo. Que le deseo una suerte enorme en ese estreno, tanto a ella como a todas las admirables, como a Itana, como a todos los admirables intérpretes de esta obra de Vargas Llosa. Y me parece que es una chica muy preparada, con un gran sentido de la responsabilidad, con unos grandes nervios. Y que a veces me recuerda muy lejanamente a mi tía Julia, a Julia Caballo. Me recuerda menos a mi hermana Irene, pero que tiene toda la madera propia de su abuela, quiero decir.
Bueno, de la saga, porque...
Sí, la hemos admitido ya, entre comillas, mi hermana Julia y yo la hemos admitido en la saga. A quien no hemos admitido todavía, en broma, es a su novio, Martiño Rivas, que es un hombre encantador. Y medio en broma decimos que todavía no es de la familia.
Tiene que mejorar un poquito,
claro.
Sí.
Pero lo decimos en broma porque es un ser encantador, Martiño.
Pues esperamos tenerla aquí prontito en el estudio,
claro.
También, porque llevamos siguiéndole la trayectoria con cuidado. Es una, yo creo, que más que una promesa, es una persona ya
yo creo que ya con
24 escenario.
Años es una realidad. Lo que pasa es que bueno, ha pillado esta época durísima del audiovisual, en la que se hace un cine muy escaso. Él ya ha hecho películas, pero vamos, no ha hecho todas las que en otra época hubiera hecho, y tiene que hacer otros personajes, sobre todo tiene que curtirse bastante más.
Claro. Poder absoluto en el Teatro Bellas Artes, con Emilio Gutiérrez Cava, quien nos ha acompañado hoy, con Eduard Farelo, una obra de Roger Peña Carulla. Ha sido una delicia tenerte aquí, y la teoría del sofá, que no sabes cómo la voy a nombrar yo, porque es que son... Fíjate, ahora te lo contaré fuera de antena, con un mueble concretamente de la tele que no lo he traído hasta un momento concreto. Y no quiero que me lo muevan ahora.
No.
O sea, que yo lo del mueble, y claro, a mí me dicen, Peláez, que estás un poquito así. Yo decía, que la teoría me la ha explicado el señor Gutiérrez Cava.
No, yo lo he sacado un poco de la cabeza, porque otro día decía yo a Eduard Farelo, algo está pasando en el escenario que no... Y es el tamaño de los muebles.
Sí.
Bueno, esa cosa de... curioso, ¿verdad?
Sí, no es la importancia de llamarse Ernesto, no, es la importancia del tamaño de
no
los
le haga
muebles.
Propaganda una comedia que están haciendo ahora, al de a poder absoluto.
Por favor, me he confundido.
La importancia de llamarse Ernesto de un Caraboy, admirable, por otra parte. Pero,
bueno,
hombre,
pero después de poder absoluto en el Bellas Artes.
Hacemos una porra.
Venga.
Mira, hoy es el partido del Madrid, ¿verdad?
Sí.
Puede ser que no haya nadie.
En
el teatro. Pues va a haber gente.
Yo
pero tú
sí,
calcula seguro. Cuántos espectadores. Y si ganas tú o gano yo.
Vale, a ver, ¿qué capacidad tiene la sala del Bellas
pico,
Artes?
Me parece, 500.
4, 3.
400, 400 y pico.
400, si podemos regalar alguna entrada o no. que ayudaría.
Hombre, la pones en un compromiso, Elena. Eso ya
bueno,
sí que...
lo intentamos para otro día, sin regalar entradas, porque otro claro, si sí, se pueden regalar sí. Dos o tres, pues ayuda un poquito, vale, 400. Pues yo digo, y confío mucho en los oyentes de nuestro programa, de Déjate de Historias en el Radio.
Sobre todo las señoras.
Bueno, no te creas. Teatro Bellas Artes, Poder Absoluto y los del Barça también, que están un poco disgustados sí, ayer. Vayan bueno, hoy, pobre. Por favor, al teatro.
A ver, ¿cuántos dices?
A ver, yo digo que 100.
100. Bueno, yo fíjate, voy a decir 200. A ver quién está más cerca.
Ojalá que ganes tú.
¿Y qué no jugamos? ¿Un mueble?
Un mueble. Va, un sofá, que recupero los sofás que
aunque
había.
Aunque sea pequeñito.
Aunque sea pequeño, yo lo llevo. Hablaremos, ¿eh? Para mañana lo decimos, el resultado. Hasta
gran
mañana.
Abrazo.
Adiós, adiós.
La energía natural, no contamina, y eso me gusta.
Si huyes de lo artificial, Mundo Natural es tu parafarmacia. Tenemos para ti todos los productos que recomienda el doctor, con asesoramiento profesional y personalizado. Te esperamos en calle Escosura 7, Metro Quevedo, y en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Más información en el 91-445-3145. Y también para tus pedidos, 91-445-3145. Para Farmacia Mundo Natural, el mundo que estabas buscando.
Déjate de historias con María José Peláez.
Tenemos ya al otro lado del teléfono al doctor Pérez León, licenciado en medicina, cirugía y especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Doctor, tenía yo ganas de hablar con usted. Buenos días.
Hola, buenos días, Jessica.
Porque se pone de moda en esta temporada la expresión astenia primaveral. ¿Qué significa eso y por qué se produce?
Bien, la astenia primaveral o cansancio primaveral, pues son unos síntomas que aparecen en torno a la primavera, aunque también hay que decir que hay muchas personas que se sienten cansadas, decaídas, agotadas, prácticamente todo el año. Pero sí sabemos que un grupo de población importante, cuando llega la primavera, que ya sabes que la primavera, la sangre altera, pues de alguna forma comienzan con una especie de cansancio, de decaimiento, que se puede tratar con remedios naturales, remedios biológicos, como los que comentamos más o menos en este programa. En principio, aconsejamos para tratar este tipo de alteraciones, para estas personas que se sienten decaídas, un preparado que actúa en una microestructura muy pequeñita de la célula, que es la mitocondria. Y en concreto, pues utilizamos un remedio que es la coenzima Q10 Plus. La coenzima Q10 Plus va a actuar directamente en unas microestructuras que son las mitocondrias, que las tenemos a nivel interno dentro de la célula y que son las encargadas de producir, de generar energía para que toda la célula funcione correctamente. Entonces sabemos que una de las sustancias naturales que actuarían produciendo un aumento de energía sería la coenzima Q10 Plus, que actuaría en estas cadenas respiratorias mitocondriales para que la célula tenga un aporte energético adecuado y así evitar pues estos problemas de astenia, cansancio, decaimiento primaveral. También sabemos que la primavera afecta muchísimo al hígado. El hígado, hay que recordar que es el mar de la sangre. El corazón es el que mueve la sangre y el hígado es el que guarda la sangre. Por eso se dice que es el mar de la sangre, ¿no? También es bueno, en estos casos, además de esta coenzima Q10 Plus, tomar un preparado que nos va a ayudar de alguna forma a desintoxicar el hígado, que es el Depur Plus. Tomaríamos una cucharada con un vaso de agua 3 veces al día y así limpiando el hígado y estimulando todo el proceso energético con la coenzima Q10 Plus, pues podemos terminar, Jessica, con esta astenia y con este cansancio primaveral.
Estupendo, o sea que lo de la primavera, la sangre altera, de romanticismo, nada, ¿no?
No, tiene una base fisiológica real.
Bueno, doctor, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta
el próximo día.
Para Farmacia Mundo Natural, el mundo que estabas buscando. Visítanos en parafarmaciamundonatural.es.
Caracoles.
Sí, sí, caracoles, en la huerta y a la brasa.
Estos caracoles están riquísimos.
Estamos en plena temporada de la típica y deliciosa calzotada. Y además,
setas, escalivada, especialidad en bacalao y carne a la brasa.
Coloreado con nuestros postres caseros. Restaurante La Huerta de Goya.com, en Goya 110. Teléfono 91-402-5851.
Don Antonio Ruiz, muy buenos días.
Hola, María José, muy buenos días.
A ver, estoy aquí con un montón de preguntas. Empiezo. ¿Quiere mejorar la calidad del agua de su vivienda conservando todas las propiedades del agua corriente? Pues llame al 902-107-109 y pruebe Masical, porque estoy con preguntas y con respuestas. Pero Antonio Ruiz es el que tiene que contestar ahora. ¿Cómo soluciona Masical los problemas del agua dura?
Pues actuando de raíz donde está el problema, es decir, colocando el Masical en la tubería principal de nuestra casa o de nuestro negocio, junto al contador del agua o la llave de paso, e inmediatamente Masical se pone en marcha para evitar que la cal precipite y forme la incrustación y al mismo tiempo elimine toda la cal que se ha ido acumulando con el paso de los años, con lo cual se obtienen ventajas importantes para nuestros electrodomésticos, que van a funcionar mejor y van a tener menos averías y durando más tiempo, y también para nuestra piel y cabello, porque el agua que nos moja lo hará de una forma pues como acariciándonos, sin que notemos el picor y sequedad después del baño.
¿Y tarda mucho en hacer efecto?
No, la verdad es que nada más colocarlo en la tubería principal empieza a funcionar y su efecto es inmediato y empezamos a notar pues un mejor funcionamiento de nuestro calentador de agua, un aumento de ese caudal de agua perdido por culpa de la cal, una limpieza interna de tuberías que va desprendiendo también poquito a poco la cal que se ha ido acumulando con el paso de los años y sobre todo evitaremos que se vuelva a acumular más cal por donde el agua pasa.
Qué maravilla, la verdad, que nos cuentas, Antonio. Todo son ventajas, pero yo creo que algunas más todavía nos puedes contar.
Sí, bueno, de hecho el Masical se puede introducir en vivienda, nuestro producto estrella es el del hogar, pero también se utiliza mucho en comunidades de propietarios, en restaurantes, en peluquerías, en piscinas. En verano ahora, por ejemplo, de cara al verano, claro, muchísimas piscinas lo están pidiendo porque el baño es totalmente diferente. Uh-huh. Pero también para, por ejemplo, mejorar el lavado de nuestras prendas a la hora de hacer la colada. Uh-huh. El agua que se comporta de una forma más blandita pues hace que el jabón rinda mucho más, que la ropa salga mejor y que dure más tiempo, incluso a la hora de lavar los platos, los vasos, pues que quede mucho más limpios y transparentes y no opacos o rayados como a veces pasa cuando hay exceso de cal en el agua.
Si es la solución definitiva y para siempre a todos estos problemas, pues todos nuestros oyentes, los que no sean fieles de todos los días y no lo sepan, pensarán que es muy caro, Antonio.
No, pero no es caro, María José, porque es que nosotros no tenemos intermediarios que encarezcan nuestro producto. Por eso lo ponemos a un precio asequible a cualquier economía, incluso en estos tiempos que son un poquito difíciles. Pero como estamos muy cerquita del Día de la Madre, hemos preparado una promoción muy especial para los que quieran regalar y no saben qué hacer. El Masical, hay que recordar que cuesta nada más que 99 euros más unos pequeños gastos de envío. ¿Sí? La promoción de hoy es que por ese precio le damos otro segundo Masical, pues para ti, por ejemplo, y para tu madre o tu suegra, ¿no? Bien. Que viene muy bien. Dos al precio de uno. Y además, incluimos también de regalo una plancha inalámbrica, sin cables, una plancha de vapor preciosa, la verdad es que es una maravilla, para poder planchar cómodamente sin el gorro del cable por medio, que siempre a veces eso es una lata, ¿no? Y también unas plantillas viscoelásticas que se adaptan a cualquier pie para que puedas estar mucho más cómodo y confortable a la hora de andar. Las personas mayores seguro que esto le viene francamente bien. Desde cuatro artículos al precio de uno, solo hasta fin de existencias, para los 25 primeros que llamen al 902-107-109 y nos digan que son oyentes de radio, claro.
Pues hay que darse prisa si lo desea probar. Les recuerdo que tiene una garantía ilimitada de funcionamiento y que lo puede tener a prueba además a un año. Si no le convence, además le devuelven su dinero. No lo busque en tiendas porque solo está en el 902-107-109 o en la página web www.mastienda.es. Hasta mañana, Antonio, un abrazo.
Igualmente, gracias.
Masical, 902-107-109.
Es radio. Imagina andar todo el día descalzo. Imagina un zapato que se adapta a la anatomía natural de tu pie. Descubre toda la moda cómoda de la nueva colección de calzados Pradillo.
zapatos anatómicamente perfectos.
De venta en nuestros centros de confort en Madrid. Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Calzados Pradillo, como ir descalzo.
Déjate de historias con María José Peláez.
Ya tenemos al otro lado del teléfono a Leonardo Gómez Torrego, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que además es miembro del Consejo Asesor de Estilo de la Fundeu BBVA, es decir, la Fundación del Español Urgente. Buenos días, Leonardo, y bienvenido a Déjate de Historias.
Buenos días, muchas gracias.
Hoy, ¿qué te parece si nos hablas de las preposiciones, en concreto de a y por? ¿Es correcto agruparlas en la misma frase como, por ejemplo, voy a por el pan?
Ah, muy bien. Pues la verdad es que es un uso solo y exclusivamente del español de España, o del español peninsular, porque en América nadie dice voy a por agua ni voy a por el periódico, etcétera, ¿no? En América dicen voy por agua o voy por el periódico, y así es como se quería que dijéramos siempre. Es decir, la Real Academia Española también proscribía, condenaba esta agrupación a por, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que el uso general, no solamente el uso coloquial, sino también el uso culto, ha extendido en España la agrupación a por con toda normalidad. Y lo vemos en titulares de periódicos que dicen, por ejemplo, el Madrid a por su décima Copa de Europa, como titular de periódico, y frases hechas como hay que salir a por todas, ¿no? Uh-huh. O incluso canciones a propósito de los triunfos de la selección española, una canción que empieza algo así como a por ellos, sí, que se canta ya en todo el mundo, ¿no? De modo que hoy ya esta agrupación a por es correctísima, aunque exclusiva del español de España. Esto conviene saberlo porque en América no dice nadie esto. Y el argumento que se esgrimía para decir que era incorrecta esa agrupación es que las preposiciones no se agrupaban. Bueno, es verdad que las preposiciones tienen ciertas restricciones para agruparse, pero también es verdad que algunas de ellas se agrupan. Decimos de por cuando decimos viene de por ahí, decimos por entre, salía o iba por entre los árboles, decimos de entre, salió de entre los árboles, es bueno para con sus amigos, lo cogió de sobre la mesa, por sobre todas las cosas, dicen en América con toda normalidad, el precio es de hasta 1.000 euros, iba tras de sus pasos, de modo que se agrupan algunas preposiciones y por tanto no había razón para no poder agrupar a por, ¿eh? De modo que es interesante saber que hoy es correcto, pero que no lo fue hasta hace muy poco tiempo.
¿Pasa lo mismo con las preposiciones para y con? Como por ejemplo, ¿hemos de tener consideración para con los mayores?
No, eso es correctísimo. Es totalmente correcto. Es una agrupación a la que me he referido antes, ¿no? De entre, para con, de sobre, por sobre, de hasta, tras de, etcétera. Es correctísimo ser considerado, tener consideración para con los mayores, ser bueno para con los amigos, etcétera.
Vale, y para finalizar, ¿tenemos alguna preposición más que cuando estudiábamos en el colegio?
Bueno, pues sí, sí. Hay que tener en cuenta que cuando ahora hablemos del paradigma preposicional, pues hay que incluir palabras como durante y mediante, que antes no estaban en ese paradigma, ¿no? Durante tiene muchos rasgos de preposición y así viene ya recogido en las gramáticas modernas y en el diccionario de la Real Academia Española. Decimos durante la guerra, igual que decimos en la guerra. Por tanto, durante tiene un término, un complemento regido por esa palabra y por tanto hay que considerarla ya preposición. Era un verbo, ¿eh? Era del verbo durar, pero se ha convertido en preposición. Y lo mismo pasa con mediante. Mediante tu ayuda, mediante tal, bueno, pues mediante tiene también un término, un complemento y por tanto es también una preposición nueva en el paradigma, pero actúa desde hace mucho tiempo como tal, como preposición. Ahora se le reconoce su estatus gramatical de preposición. Queda como verbo solo en una expresión hecha, cuando decimos Dios mediante, ¿no? Que significa mediando Dios. Ahí queda todavía como verbo, pero es una expresión ya fija y, por tanto, en ese caso no es una preposición. Y quizá habría que meter o incluir dentro de las preposiciones usos de vía de la palabra vía, que es un sustantivo, como cuando decimos vía París, o cuando decimos esto lo hago vía rectorado, o vía sindicatos, etcétera. En estos casos, vía actúa como una preposición. De modo que durante, mediante y vía son tres palabras que habrá que tener en cuenta cuando aprendamos las preposiciones.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Leonardo, por tus aclaraciones. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Adiós.
Adiós.
Natural está cada vez más cerca de ti. Hemos inaugurado una nueva parafarmacia en Valencia, en Gran Vía Ramón y Cajal 25, Metro Plaza España. Ven a vernos, descubrirás una amplia variedad de complementos alimenticios totalmente naturales que te ayudarán a sentirte mejor. Y como siempre, con nuestro asesoramiento profesional y personalizado. Parafarmacia Mundo Natural, el mundo que estabas buscando.
Tiempo que dedicamos los miércoles a conocer el funcionamiento de una empresa española con una idea novedosa, una empresa que está sentada en el mercado. Y aunque estaba prevista esta entrevista desde hace mucho tiempo, la verdad que está, como diría algún compañero, para no rascarse mucho el cerebro, de rabiosa actualidad. Saludamos a don Javier de la Peña. Javier, buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Hablamos de Lex Abogacía. ¿Qué es Lex Abogacía?
Sí, pues Lex Abogacía es... Bueno, somos un despacho de abogados especializado en una materia muy concreta, en concreto en el derecho sanitario y las negligencias médicas. Uh-huh. La defensa de pacientes que hayan podido sufrir una mala atención sanitaria y hayan tenido pues daños a consecuencia de ello.
Lex Abogacía, hay muchísimos casos que lleváis. ¿Quién se puede dirigir a vosotros? ¿Quién en principio son los clientes potenciales?
Uh-huh. Pues los clientes son víctimas de una mala actuación sanitaria o familiares de víctimas pues que por razón de edad, un niño o un fallecido, no puedan obviamente ejercer ellos la reclamación y no puedan pues intentar ver satisfechas las respuestas que muchas veces exigen los pacientes ante un acto médico que puede ser negligente o poco diligente, ¿no? Y eso es el tipo de cliente que nos llama, que contacta con nosotros uh-huh. y que requiere nuestro asesoramiento.
Sois abogados, un gran equipo de abogados. ¿Y por qué le dais a la empresa este perfil? Es algo que es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, pero yo creo que en España prácticamente debéis ser pioneros.
Pues no sé si tanto como pioneros. Desde luego entendemos que ha habido durante estos años, bueno, pues no es un segmento del derecho, de la ley, que haya tenido demasiada atención y los pacientes muchas veces han encontrado con, bueno, pues que estaban indefensos ante reclamaciones de este tipo, ¿no? Y, bueno, pues esto parte, como casi todas las cosas, de una casualidad. En concreto yo, desde que prácticamente me licencié, pues es un tema que me ha interesado y es un tema que he ido trabajando y bueno, pues abrí el despacho y junto con mi socio Gabriel González Tirado uh-huh. y ahora somos seis abogados que siempre bajo el asesoramiento médico pues trabajamos en el estudio y en la defensa de los pacientes ante situaciones que muchas veces se dan, ¿no? Lo cual no quita que tengamos un profundo respeto hacia los médicos y hacia el personal sanitario, porque muchas veces, bueno, pues trabajan fenomenal, salvan vidas y atienden estupendamente, ¿no?
Claro que sí. Además, me consta, no voy a decir quién, pero que alguno de vosotros pues tiene precisamente familiares en ese ámbito, o sea que esa sensibilidad existe. Lo único que, bueno, cuando hay una negligencia o un mal hacer, que se pueda protestar, pero con garantías, no con la pataleta. Vamos a facilitar vuestra página web, www.lexabogacía.com, y un teléfono de información que es el 915363068, 915363068. Y por ejemplo, creo que lo podemos decir, uno de los casos que estáis llevando es precisamente el de este señor que murió de un aneurisma tras 9 meses en lista de espera.
Sí, ese es uno de los casos más recientes que nos han confiado, bueno, pues en este caso la familia de un fallecido. Ha tenido mucho eco mediático porque las circunstancias son especialmente dramáticas, ¿no? Estamos hablando de un señor que tenía una patología cardíaca que, de haberse tratado a tiempo, pues se hubiera podido evitar el fallecimiento. Se tenía que haber intervenido en 3 meses, pasaron 9 meses y no fue intervenido. y tuvo la desgracia absoluta de que el mismo día de los hechos se cometió un segundo error, ¿no? Y es que en el centro de salud la disección del aneurisma, es decir, la rotura que ya se estaba gestando, pues fue diagnosticada erróneamente como una gastroenteritis, ¿eh? Y eso ya fue el colofón al retraso que había sufrido, y luego incluso en el hospital tardaron bastantes horas en atenderle, y en ese caso en concreto nosotros confiamos en una resolución rápida. La Consejería de Sanidad, quiero puntualizar, de Castilla y León, pues se ha comprometido a concertar acuerdos con centros privados para reducir la lista de espera e intentar evitar casos como este, que ha sido muy desgraciado. Y nosotros, pues como en el resto de asuntos que nos encomiendan los clientes, pues defenderemos hasta el final el tema, porque no es aceptable que en pleno siglo XXI este tipo de cosas puedan ocurrir en un país como España, ¿no?
Desde luego que no, señor de la Peña. Sé y me consta que tienen un trato muy confidencial en este caso, es que están los medios de comunicación, y yo le pedía que pudiéramos contar alguno de los casos que llevaran o que hubieran llevado. Voy a decir, con un porcentaje muy alto de casos resueltos, entendiendo como resueltos a que un familiar fallecido no nos lo devuelve nadie, pero que por lo menos tenga pues unas repercusiones en quien no ha ejercido bien la praxis profesional y que tenga una repercusión económica, y eso se está consiguiendo. Bien es cierto que es necesario, y eso hay que destacarlo, que para reclamar un error o negligencia médica resulta imprescindible estar asesorado de una forma especializada y colaborar pues distintos profesionales, abogados, peritos médicos, en fin, verdaderos conocedores del derecho sanitario, derecho médico y de la ciencia médica. Pues enhorabuena por su trabajo, tomamos nota, esperamos no tener que utilizarlo.
Pues sí, lo entiendo perfectamente, que ese deseo lo tenga usted.
No me hubiera venido mal hace unos años, y para nuestros oyentes pues les decimos www.lexabogacía.com, Lex con X, como en tantos y tantos casos de empresas que entrevistamos en este espacio, fieles oyentes de radio, lo cual para nosotros es garantía de que son buena gente.
Muchas gracias.
Y un teléfono de información, el 91-536-3060. Lo repito, 91-536-3068. A don Gabriel y a todo el equipo, un abrazo, buen día y que lo solucionen.
Muchas gracias, un saludo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, adiós, adiós.
Saludamos al doctor David Cohen, director de CEMICMA, Centro de Estudios Médicos e Investigación Científica de Madrid, y también director del primer equipo médico dedicado a la apiterapia en España. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Hola, Jessica. ¿Qué
Cuéntenos
tal?
¿En qué consiste la apiterapia?
La apiterapia es la utilización del veneno de abeja aplicado fundamentalmente a los casos de dolor, cualquier tipo de dolor. El veneno de abeja o apitoxina es 10 veces más potente que cualquier corticoide y 70 veces más potente que cualquier analgésico.
¿Cómo se realiza el tratamiento, doctor?
Es muy sencillo. En la primera consulta realizamos de rigor una prueba de alergia primeramente, aunque hay muy poca gente alérgica a la toxina pura, y a partir de ahí comenzamos el tratamiento, que es aplicaciones de pequeñas cantidades del veneno de abeja en las zonas de dolor y en zonas de referencia.
¿Y para qué estaría indicado?
Está indicado en todo tipo de dolor, dolor artrósico, dolor reumático, creo que es el tratamiento rey en el dolor. No existe dolor prácticamente que se resista al tratamiento con apitoxina.
Pues para más información, acérquense a la clínica Cohen, calle Fernando el Católico, número 23, o llamen al teléfono 902-19-1940, 902-19-1940.
Déjate de historias, con María José Peláez.
Recibimos a Paloma Sobrini, arquitecto, es decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. Se ocupa de ponernos al día en arquitectura. Buenos días, Paloma, bienvenida.
Buenos días, María José, encantada.
Estamos aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Una sección que, por cierto, están valorando muy bien nuestros oyentes, que pueden colaborar proponiendo temas también, mandándonos un email al correo del programa, a dejatedehistorias@radio.fm. Hoy vamos a hablar de infravivienda. ¿Qué es la infravivienda, Paloma?
Bueno, pues la infravivienda es aquella vivienda que no cumple los parámetros mínimos de habitabilidad, de dignidad que tenemos en un país como el nuestro, que es un país culto, ¿no? Y estamos hablando de salubridad, de instalaciones, de accesibilidad, de ventilación, de dimensiones. Pensamos a veces que esto no nos pasa, que en Madrid, por ejemplo, no hay infravivienda. Bueno, pues sí la hay. Y asombra pensar las bolsas de infravivienda que tenemos dentro de las manzanas del centro histórico, A mí me recuerda como lo de playa, primera línea de playa, segunda. ¿Sí? Bueno, pues lo mismo, tenemos primera línea de patio, segundo patio, hay un tercer patio y te vas encontrando con viviendas que no son viviendas, que es indigno vivir ahí, con viviendas que ventilan solamente por la puerta cuando se abre, que no, que están apuntaladas porque están a punto de caerse. Eso es indigno vivir así, ¿no? Claro, por otro lado, y las dimensiones, por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en Madrid, que somos los mismos habitantes que hace no sé cuántos años, resulta que hay más viviendas? Evidentemente hay muchas vacías, pero hay muchas ocupadas. Sí. ¿Se ocupan más por qué? Pues porque hace, por ejemplo, ahora pues 30 años, el madrileño vivía en 20 metros cuadrados, o en 15 metros cuadrados, yo diría. En un piso de 60 metros vivía el padre, la madre, los cuatro hijos, la abuela, el perro, el gato y el loro.
Sí.
Ahora, ¿cuántas familias hay de una persona, de dos personas, que se han independizado? Entonces consumimos, cuando antes consumíamos 15 metros cuadrados por persona, ahora estamos consumiendo pues casi 30. Claro. Y dices, ¡qué barbaridad! Bueno, pero no, porque resulta que en Canadá o en Suecia están consumiendo 50. Eso es calidad de vida, eso es modo de vivir. Y nos vamos expandiendo. Entonces, todavía seguimos teniendo unas viviendas que vive la gente hacinada, que se distribuyen por las paredes porque no caben. Eso es indigno, eso no se puede permitir. ¿Cómo se ataja eso? Porque claro, tú no puedes obligar, claro. Tú no puedes ir como los hombres de Harrelson, invadir y decir, esto está mal, fuera.
Ya, ¿y dónde vivimos?
Claro, la gente vive donde tiene derecho a vivir, en su propia casa, y no le puedes echar. Ahora bien, yo cuando estuve en el Colegio de Arquitectos propuse a la administración que cada vez que se transmitiera una vivienda, tanto en alquiler como en venta, se exigiera una cédula de habitabilidad de vivienda usada como la que se hace en vivienda nueva.
Claro.
Que es fundamental, que demuestra que esa casa es habitable. Sí. Pues en las viejas lo mismo, de modo que si tú transmites un zulo y se cree que los compra, que el pobre está comprando una vivienda, no, que tenga muy claro que eso es un zulo, que eso no es vivienda, que no cumple los parámetros mínimos. Y una de dos, o baja el precio o le arreglas la vivienda para que la tenga digna, ¿no? Pero que se sepa de qué estamos hablando, que se sepa qué es una vivienda habitable y qué no la es. Quizás eso podría empezar a ayudar a que no se engañe a tanta gente, ¿no? Y que vivan en esas condiciones.
Me recuerda el caso de una compañera hace unos años, que realmente lo que compró fue un trastero, Paloma.
Efectivamente. Se han habilitado bajo cubiertas y eso no hay derecho que digamos. Eso es un engaño. Yo creo que eso es un engaño.
No, además luego se encontró con unas repercusiones muy grandes porque ella pensaba que estaba comprando un piso, se habían abierto unas ventanas de manera ilegal, ilícita, en fin, no estaba contemplado aquello para vivir. Bueno, las consecuencias luego fueron tremendas también. Y me estaba recordando por lo que tú estabas comentando. Sucede en más partes de España y infraviviendas en muchos sitios.
Sí sucede. Lamentablemente, pues todavía arrastramos unas bolsas de pobreza y unos edificios muy antiguos. Tenemos más de 10 millones de edificios con más de 50 años. Claro, hay de todo y se han troceado y se han convertido bajo cubiertas y trasteros en viviendas y garajes incluso. Es una cosa inhumana e indigna. No pasa con la vivienda nueva, inmediatamente el certificado de habitabilidad, la cédula, pero con la vivienda usada
habría que pedirlo.
Es tan
también
difícil,
claro,
detectarlo y poder intervenir en ello.
Claro, pues ahí está hecha la denuncia. En este caso hay veces que nos gusta mirar, ¿verdad?, para otro lado, pero es un problema que está, que habría que atajar y que habría que solucionar.
Habría que mentalizarse y entrar a ello, sí.
Paloma Sobrini, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Arquitecto decana, es decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, nos acompaña siempre en la sección Al día en arquitectura. Sorteo en el programa.
Sí, regalamos 10 entradas dobles para ver El gato con botas, el musical, 5 para la función del sábado y 5 para la del domingo a las 12 de la mañana. Ya sabéis, Teatro Compa, Gran Vía, calle Gran Vía número 66. Llamen al 91 573 9725.
Bien. ¿Cómo se llama la función?
Se llama El gato con botas, el musical.
Y se representa en
el Teatro Compa, Gran Vía.
Bien, pues tienen que responder a dos preguntas.
Muy bien.
El título de esta función, por un lado, y el otro, ¿qué emisora están ustedes ahora mismo oyendo? ¿Cómo se llama esta emisora?
Panota.
¿Difícil, doctor Valverde?
Complicadísimo.
Buenos días.
Creo que eso es imposible de saber.
Bueno.
Segunda pregunta, imposible de
imposible.
Déjate de historias con María José Peláez.
La buena gastronomía y el servicio exclusivo se dan la mano. ¿Dónde? En Restaurante Sixto. Buena carne, buen pescado, marisco y platos de temporada. En Restaurante Sixto, Ortega y Gasset, número 83. Teléfono 91-402-1583. Restaurante Sixto, 91-402-1583.
¿Hay algo más importante que la salud? Seguramente no. Por eso te invitamos cada sábado y cada domingo de 3:30 a 4:30 de la tarde a compartir con nosotros Es Salud con el doctor Pérez León aquí en Es Radio.
Es Salud, los sábados y domingos desde las 3:30 de la tarde con Sara Infante y el doctor Pérez León en Es Radio.
Escuchas Es Radio.
La 1 de la tarde, las 12 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Ortega Cano, condenado a 2 años y medio de cárcel por el accidente de tráfico mortal en el que falleció Carlos Parra. Alicia González, muy buenas tardes.
Buenas tardes. José Ortega Cano no ha acudido a la lectura del fallo, pero todo apunta a que va a recurrir la sentencia, por lo que no será firme hasta que se resuelva ese recurso. El juzgado de lo penal número 6 de Sevilla considera que el torero es culpable de homicidio imprudente, aunque eso sí no ha tenido en cuenta el análisis de sangre que indicaba un índice de alcoholemia superior a lo permitido, tal y como pedía el abogado de Ortega Cano. También se le impone el pago de una indemnización por valor de 160.000 euros a la familia de Carlos Parra, el hombre que falleció en el accidente aquel 28 de mayo de 2011.
Gracias, Alicia. Y de los juzgados al Congreso, donde el presidente de la Cámara Baja se ha referido en este caso a la protesta Rodea el Congreso, que se pretende llevar a cabo mañana. Kete Garat, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. El presidente de la Cámara Baja avanza el fuerte dispositivo policial que ha preparado el Ministerio del Interior y que velará mañana por el orden público, y se muestra preocupado, Jesús Posada, por las alteraciones que puedan degenerar en violencia en las inmediaciones de la Cámara Baja.
Hombre, siempre es preocupante, ¿no?, que se altere el orden público. Yo creo que aquí tiene que quedar muy claro que una cosa es el derecho de manifestación, el derecho de expresión, y otra cosa son los actos violentos que quieran producirse para asaltar o asediar el Congreso, sobre todo violencia. Ahí no podemos aceptarla. Yo sí quiero decir que yo estaré aquí, estaré todo el día para ver qué ocurre, y espero que no ocurra nada.
Una convocatoria que llama a acudir hasta con antorchas al Congreso de los Diputados. Izquierda Unida, su portavoz, José Luis Centella, niega estar detrás.
Mañana lo que planteamos y pedimos es que se haga una actividad pacífica por parte de quienes se manifiesten, pero también le pedimos al Gobierno que tenga un comportamiento pacífico frente a quienes se manifiesten pacíficamente.
Gracias, Keti, por esa información desde la Cámara Baja. Vamos a terminar con un apunte que nos deja al exterior. El recién reelegido presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, ha encargado la formación de un gobierno a Enrico Letta, de 46 años, y vicesecretario del Partido Demócrata, Esmeralda Ruiz. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La elección de Napolitano es el primer paso para poner fin a la parálisis política que vive el país. Destacar que Letta es un joven político, pero con un largo recorrido. Ha sido europarlamentario, 3 veces ministro y también subsecretario de la presidencia del gobierno con Romano Prodi entre 2006 y 2008. Actualmente era el vicesecretario y mano derecha del líder del Partido Democrático, de Pierluigi Bersani, y todos apuntan a que puede ser su heredero al frente del partido. El gesto de Napolitano es para muchos una señal de renovación en la política italiana.
Es Radio.
Y terminamos, como siempre, con el apunte deportivo que nos trae Dani Blanco. Noche de Champions para el Madrid, Dani.
Muy buenas tardes, Noelia. Los blancos juegan esta noche ante el Borussia Dortmund. Buscan encarrilar el pase a la final de la Liga de Campeones. Además, el comité de competición le acaba de quitar la quinta amarilla a Diego Costa. Podrá jugar el derbi. Y dos noticias polideportivas en balonmano. El Barça se proclamó ayer campeón de Liga al vencer en León y en tenis. En el torneo Conde de Godó debutan hoy Rafa Nadal, que se enfrenta al argentino Berlocq, y David Ferrer al ruso Tursunov.
Gracias, Dani Blanco, con esa información de los deportes. Nos marchamos, como siempre, el desarrollo de la información de la jornada aquí en Es Radio a la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
La buena gastronomía y el servicio exclusivo se dan la mano. ¿Dónde? En Restaurante Sixto. Buena carne, buen pescado, marisco y platos de temporada. en Restaurante Sixto, in Sixto, Ortega y Gasset 83, teléfono 91-402-1583, en Restaurante Sixto, que in Sixto, 91-402-1583.
Don Francisco Rueda, muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de más jabón con más Francisco. Y si le digo yo 30, ¿qué me diría usted? ¿Qué son las variedades de más jabón?
Efectivamente. Esas son las variedades, aparte de los más importantes, que son los hidratantes de la ducha.
¿Cómo los hidratantes de la ducha?
Esos son los hidratantes o los jabones más importantes de todos, los de ducha.
Ah, bien.
Los con los que me enjabono de arriba abajo, me puedo lavar el pelo, me puedo lavar la cara, me desmaquillo, me afeito si soy hombre, me ducho enterito, me lavo las manos, todos con el mismo producto. Esos son los que quitan los picores, las descamaciones. Los hidratantes son 6. De los 30 que tenemos, son 6.
Ajá.
Y son, como digo, los más importantes.
Son, o sea, de los 6 son de los que solemos hablar normalmente.
Efectivamente.
Y luego hay unos 24 que los tenemos un poco olvidados.
Esos son otros. Esos ya no son para lavar incluso. Esos se usan de una forma más extraña todavía.
Bien.
Con estos hidratantes, como digo, me ducho de arriba abajo, me aclaro, me seco, se me quitan los picores, la piel seca, las irritaciones, las dermatitis, todo eso desaparece con los hidratantes en la ducha.
¿Y cuándo se nota, Francisco, que está la piel hidratada?
Hombre,
¿hay
es
que esperar
que
mucho?
Una suavidad. Ah, no, que va desde el primer momento se nota, pero espectacular. Es una suavidad en la piel, un brillo, una elasticidad totalmente distinta, desconocida, sin engrasarnos, porque no nos engrasa jamás, pero además es que tenemos todo el día la piel perfecta. Desde la mañana, solo con lavarnos, ya tenemos todo el día la piel perfecta hasta por la noche. Uh-huh. No tenemos que darnos cremas en las manos en todo el día, no tenemos que hacer nada más que lavarnos cuando nos corresponda, pues para comer las manos con esto, ducharnos con esto y para cenar las manos con esto. Y ya está, y tenemos la piel perfecta.
Don Francisco, es una novedad mundial, es un producto español 100%. Sé que, aunque están físicamente en Madrid, en la calle Montera 24, en el Quinto B, atienden llamadas y pedidos no solamente de toda España, sino de fuera de nuestras fronteras. Facilitamos el teléfono, el 91-115-23-43, 91-115-23-43, o la página web www.masjabón.com. ¿Y por qué? ¿Y por qué vienen? Hasta en una ocasión me contó usted con una maleta desde fuera de las Españas a llevarse más jabón para su tierra.
Pues porque elimina todos los problemas de la piel, sea el que sea el problema, psoriasis, dermatitis, eczemas, grietas, todo eso, los picores, las caspas, todo eso lo elimina totalmente, totalmente. Entonces, hay gente que lo está pasando verdaderamente mal porque incluso la piel se le abre de tal manera que incluso sangran y cuando empiezan a usar esto, le desaparece absolutamente todos los problemas, pero además muy rápido. Entonces, claro, esa persona no quiere dejar de usarlo. Es más, cuando se le acaba, como esa persona que le dije que vino con una maleta desde fuera de España para llenarlo y llevárselo a su país, esa persona cuando se le acabó y no tenía nadie que se lo mandó, nos perdió un poquito la cosa, se presentó en Madrid y venía una semana de vacaciones para buscarlo. Lo que pasa es que nos encontró al día siguiente y ya cogió y se volvió otra vez a su país porque no venía a España nada más que para eso, para estar unos días y buscarnos.
Ahí demuestra hasta qué punto el interés, claro.
Porque la piel le dejó de sangrarse, le dejó de abrir y tal. Entonces, claro, es una maravilla. En cuanto que empiezas a usar otra vez los productos de siempre, vuelve otra vez a la semana, a los 15 días, la piel a sufrir otra vez, a abrirse, a picar y a tener problemas.
Muy
Por
cómodo.
Eso la gente no quiere dejar de usarlo.
Claro, muy cómodo.
La
de
única
utilizar.
Cosa es que tengo que decir que tenemos en este momento la página web descolgada.
Anda, entonces pues ni la cito.
Entonces, ahora mismo, si hay que hacer pedidos, si hay que pedir información, que nos llamen al 91-115-23-43, porque la página web está estropeada.
¿Me repite usted el teléfono, don Francisco, que le he visto muy ducho en la materia?
91-115-23-43.
¿Ha visto que he dicho ducho? Aquí sí. La ducha sale a todas horas. Don Francisco Rueda, en la calle Montera 24, Quinto B, en Madrid. Y un teléfono para hablar con él, para hacer pedidos: 91-115-23-43. Más jabón, mucho más que un jabón. 91-115-23-43. Hasta el próximo viernes, un abrazo.
Igualmente, gracias.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Vamos ahora al espacio que dedicamos a la poesía. Habitualmente nos recita Amalia Cantarero y se ha incorporado desde hoy quien protagonizó uno de los momentos musicales más bonitos en este espacio, Ana Valdés Miranda. Ella es de La Habana. Vino, la verdad, que a cantar, a dejarnos su arte aquí hace dos viernes. Y quiero decirles que además de la poesía que va a interpretar hoy, ella también es poeta. Es una mujer que es una artista 100%. Pues les vamos a recomendar una actuación. Va a actuar junto al guitarra Jorge Maleta, también de La Habana, en un espectáculo que se llama Cantautores, Boleros y Poemas. Entre otros, Sabina, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Miki Porcel, Eric Clapton, Aute, Chico Buarque, Pedro Luis Ferrer. Y el lugar de actuación es Cueva del Bolero, la calle Cid 1, que está a esquina Recoletos. El metro es El Retiro. Yo creo que hay muchos de nuestros oyentes que seguro que son habituales de la Cueva del Bolero. El doctor Cohen, también el doctor Tango, también actúa allí. Entonces, metro Retiro. La actuación es el día 1 de mayo, el próximo miércoles, a las 9:30 de la tarde. Lo recordaremos. Recuerden, Cueva del Bolero, Cid 1. Es una poesía de la que es autora Ana Miranda Valdés.
Es ese espacio propio donde acuno el corazón que dentro me palpita. Ávido de tu piel, mi pecho grita al cuerpo que en mi cuerpo solo es uno. En un lenguaje astral como ninguno, clama ese amor que siempre inhabilita. Dentro de mí, su inmensidad me incita, fuego y ardor como jamás alguno. Pongamos a ese sol la voz más pura, que ondule en su redonda geometría, con un perfil lumínico y fehaciente. Ya es tiempo que la luz nos dé su holgura, para poder colmar la geografía y alumbrarnos con ella en la vertiente.
Déjate de historias con María José Peláez.
Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91-431-2414.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o auto-matic.es.
Luis Durán, podólogo, ¿qué es la quiropodia?
Pues la quiropodia es el arreglo de pies. ¿Y qué es eso, María José? Pues cortar las uñas, quitar los callitos, limpiar las durezas.
¿Cada cuánto se debería hacer?
una vez al mes, 30 o 40 días.
Muchas veces no sabemos ni podemos hacerlo en casa. Clínica del Pie Durán les ofrece unas quiropodias estupendas que hace con auténticos profesionales a un precio especial para los oyentes de radio. Tan solo 25 euros, llamando al 91-560-77-93. 91-560-77-93.
Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91-431-2414.
Hola, somos María y Charlie de Mabu. Os mandamos un saludo muy cariñoso para Déjate de Historias.
Con María José Peláez.
Doctor Valverde Navas, Jacinto Valverde Navas, bienvenido.
Bien halladas a las dos.
La verdad que le vemos, pero no porque sea médico, que también podría ser, sino porque tiene un punto de vista de las cosas que a mí me sosiega, que me sosiega. Gusta.
Bueno, yo creo que tiene ese puntito de...
¿Del
la
club?
Gracia, sí, no, lo tengo que decir porque la verdad, es verdad que la sí, tiene, y a la vez, ya lleva mucho tiempo aquí, salió. También tiene un poquito sí. De lo de aquí, o sea que bueno. Somos bien. Muy completos los que hemos vivido en las dos comunidades.
Los sureños es que tenemos eso.
Sí, y los del norte que somos y esos, ¿o qué?
No.
Bueno,
no,
yo no
también,
soy del norte
también,
de ningún sitio, también pero
tienen,
vamos,
también
de Madrid
tienen,
en todo caso.
También tienen otro tipo de encantos diferentes.
Más ocultos. Bueno, más vamos ocultos. Vamos con las llamadas si quieren participar en esta sección que protagoniza el doctor Valverde Navas. Lo pueden hacer a partir de este momento marcando el 915739725, 915739725, como lo ha hecho Teresa. Bienvenida, Teresa, buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo para todos.
Muchísimas gracias.
Mire, una cosilla, quería, doctor, buenos días.
Hola, Teresa, buenos días.
Buenos días, mire, le quería comentar que llevo ya una temporada que cuando me siento normalmente, me siento en el sillón normal con los pies en el suelo, se me empieza a poner una molestia lo que es en las piernas y en los pies, que tengo necesidad de coger una silla y estirarlas. Uh-huh. Incluso estiro bien los dedos y parece que esa molestia es la única manera de que me la calme.
Sí.
Y entonces, más que nada, se quería comentar a ver qué opina usted.
En cualquier época del año, Teresa, ¿le ocurre eso? ¿Más en el verano o con el calor?
Llevo 3 o 4 meses ya, más o menos, sí. Ajá. Me estoy sentada y cuando llevo un ratito es como una especie de molestia. Que la verdad como... que no me encuentro a gusto con los pies así puestos en el suelo y al final tengo que terminar por coger la silla para estirarlas, levantarlas un poco.
Para levantarlas. Y al levantarlas mejora esa sensación
sí,
molesta.
Sí, mejora. Vale. Me sigue un poquito la sensación, pero algo menos. Y sobre todo cuando las estiro y una vez que estoy así encima de las sillas tiradas, tengo necesidad como de estirar los dedos, los pies también.
Con el calor se le suele notar pesadas o se le hincha en alguna parte de la pierna, el tobillo.
No, hasta ahora estos veranos con el calor no me ha pesado. Sí que alguna vez tengo una ligera pesadez, pero vamos, que tampoco es mucho. Andando y haciendo, moviéndome normalmente no lo noto, es simplemente una vez que me siento.
Ya, sí. Y caminando y moviéndose no nota absolutamente nada,
no,
ningún problema.
No.
Bueno, esto en principio, Teresa, parece que puede ser un inicio, ¿eh? Un inicio de algún pequeño problema de mal retorno venoso, de mala circulación venosa de retorno, ¿vale?
Uh-huh.
Muy en sus inicios, porque es muy leve y sobre todo, pues eso, lo nota al final del día, cuando ya uno se sienta a descansar, que es cuando se va recargando toda esa circulación venosa, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, importante, caminar, hacer ejercicio es muy importante, ¿eh?
Sí, eso lo porque hago.
Porque eso va a ayudar a que esta circulación... mejore. Cuando uno está caminando, está haciendo algo de ejercicio, va a contribuir a que esa circulación mejore, ¿vale?
Uh-huh.
Y yo empezaría a tomar, antes de irme a dormir, ya sobre todo también cara al verano y cara al calor, que suelen empeorar todos estos problemillas de circulación, empezar a tomar una ampolla de Fluyen.
Fluyen.
Antes de irse a dormir, empiécelo a tomar ya a partir del momento en que pueda. Sí. Y tómelo durante toda la época de calor. Y otra cosa que le va a ir muy bien es cuando llegue a casa al final del día, cuando, pues si tiene oportunidad, pues se da con la ducha, se hace una pequeña pase por las piernas, enfriando el agua hasta hacerlo con agua fría. Eso estimula también esa circulación venosa de las piernas, ¿vale?
Muy bien, sí, yo pensé más que nada que podía ser así, pues sí, pero
sí,
claro, como
también
sí. Me pasaba, no me pasa, o sea, estos meses que hemos tenido, digo, no son de calor.
No, hombre, hasta ahora no ha habido calor.
Claro.
Hemos tenido más bien fresquito y...
Y además ya llevo tiempo, ya le digo que llevo como 3 o 4 meses. Es una vez es sentarme y ya nada más que tengo necesidad de empezar... Me encuentro cómoda cuando me estirando los dedos. Es que tengo como necesidad, se me calma un poco la molestia, estirando los dedos de los pies, estirando las piernas.
Claro, yo creo que van a ir por ahí. Que está iniciando un poquito de problema de insuficiencia venosa de retorno.
Muy bien.
Con estas pequeñas... E indicación, más empezando a tomar el Fluyen antes de dormir, yo creo que vamos a mejorar esas molestias.
Con una vez al día lo tomamos.
Una solo, antes de irse a la cama, con una es suficiente.
Venga.
Y nos llaman un ratito y nos cuentan lo bien que va.
Venga, muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, gracias, hasta luego.
Teléfono para participar, para hablar con el doctor Jacinto Valverde Navas, llamando al 91-573-9725. 91-573-9725. Cándido, buenos días.
Buenos días.
Adelante con su pregunta, caballero.
Vamos a ver, que yo estuve hablando hace unos meses con el doctor sobre lo de...
¿Le están llamando ahora mismo al teléfono de casa?
Ya, que estoy en la oficina.
Ah, ¿y hay que disimular?
No, pero bueno, es igual. Vale. Ahora se corta. Bueno, yo lo que quería preguntar al doctor, estoy hablando cuando me entraba la vesícula y tal, me han dado el Dinadas, porque yo estaba tomando Nexium.
Sí.
El Nexium es que lo llevo, si no un día o dos no lo tomo, adiós.
Claro.
Lo siento mal. Y el Dinagas 4, es que verdad, aunque sea medicina natural. Yo tengo pánico. Estoy tomando útilos también, de hace 4 o 5 años para acá, ya es que me ha venido todo desde que me quitaron la vesícula.
Vaya.
Pero mi problema está en que lo que de preguntarse, lo que yo hago es porque el cardiólogo me mandó Prevencor. En el año 2008 me hicieron un cateterismo, vamos, esto.
Sí.
Para ver cómo andaba yo, de ver si podía hacer deportes y demás. Y no me sacaron nada más que una arteria ascendente exterior regular y lesiones significativas sin nervio moledad en un 60%. O sea, que quiere decirse que arterias coronarias principales sin lesiones significativas. Lesión moderada en un ramo secundario de descanso calibre de minación derecha.
Una rama de la descendente anterior, de la DEA.
Que tiene un 60%, porque me han dicho algunos médicos que eso, otros me han dicho aquí en La Moraleja que normalmente se seca.
Sí, cuando es una rama periférica que depende, que no es la rama principal, bien es verdad que el territorio que va a irrigar del corazón es muy pequeñito, eso es cierto, ¿no? Entonces, si ya estaba obstruida en un 60%, pues probablemente se termine obstruyendo casi del todo, ¿vale?
Bueno, él me mandó Prevencor de 20.
Claro,
luego me lo cambió a Astrovastina.
Sí,
Astrovastina esa. Genéricos no quiero nada. Entonces, yo me tomo Prevencor, esta que me he hecho un análisis hace poco y otro que me he hecho después. Sí. Me hice un análisis y me tomo Prevencor de 10 nada más.
Sí.
Este Cándido no quiere de nada.
Tomo medicamento ninguno.
¿Y para qué nos llama?
Mucho gimnasio.
¿Que no es el concurso de cocina, que son los lunes?
Esto es natural, ¿no? Para eso yo
claro, pero usted no se fía y no se lo toma.
Sí, no, pero natural sí tomo, Tomo el omega...
El
alcachofas. También
plan.
Tomo master plan de alcachofas. Tomo también lo otro que es para también para las mañanas, que tomo una ampolla.
Fíjese, para las mañanas, depende para qué.
Bueno, pues es para limpiarme de todo lo que es el intestino y tal, porque como tengo vesícula, el alfa...
El sistema alfa aloe vera máxima fuerza.
Pero vamos... que yo tengo distribuciones en Madrid, que tengo 600 restantes, o sea que le sirvo el 60% de la alimentación, que la cocina, la comida me la sé, pero el medicamento le tengo respeto, la medicina natural no. Bueno, yo lo que le digo, Prevencor no lo tomo, tomo de 10.
Bien.
Y lo he estado tomando de 10 un mes, y me ha bajado a 65 y 38 el colesterol, 122. El médico me dice que está bien así,
claro.
Y yo lo he visto bajo, bien. Pero cogí un día y empecé a decir... Un día sí, uno no. Un día sí, uno no, y empezó a comer pescado azul, sardinas en aceite, tal, en lata y tal, cosas de esas. Me ha subido a 1,45, me ha subido 80 y 42. Y me dice él que no, que tengo que estar por debajo de 70 porque la Comunidad Europea te dice que tiene que estar por debajo de 70.
Sí, como nos marcan las vacas.
Cándido,
también,
le explico.
Por 70. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer yo para quitarme el prebencón? Hay otra cosa que no sea prebencón porque me crea problema de que
vale,
esté cansado.
A ver, Cándido, a ver qué puedo hacer yo para que le conteste el doctor Valverde en un minuto, bueno, y quede usted contento.
Mire, Cándido, en su caso, sí, en su caso, según los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, al sí, tener un problema coronario, aunque sea muy pequeñito, aunque sea un problema coronario pequeñito, pero como se sabe que esos problemas coronarios están causados por la formación de placas de ateroma, que a su vez están formadas por depósitos de colesterol, usted sí, tiene que tener una cifra de colesterol muy baja, las más bajas posibles. Sí. Por eso es muy importante que usted no deje el Prevencor, independientemente de que lo pueda complementar con una medicación hipolipemiante natural, como es el Más Omega que está usted, uh-huh, tomando. Pero en su caso particular, y en el caso de toda la gente que tiene problemas de cardiopatía isquémica, crónica o uh-huh, aguda, es absolutamente necesario tener una cifra de colesterol muy, muy por debajo del rango normal. Uh-huh. Así que no, sí, no se le ocurra suspender el Prevencor de 10 bajo ningún concepto.
No lo suspendo. Para que un día lo tomo sin diano me sube a 145.
Pues tómalo todos los días.
Y con esto concluimos.
Todos los días se me pone 65.
Claro, 38. Que es donde tiene que estar. Y eso, y siga complementándolo con el Más Omega, porque también le va a aportar, exacto, antiagregación plaquetaria, que va a mejorar también su circulación, claro, coronaria. ¿Vale?
Que eso es para prevenir también problemas de corazón.
Exactamente. Exactamente.
Así es, que le va a ir estupendamente. Don Cándido, gracias por seguirnos y ser fiel oyente de este programa. Rápidamente, una señora que no quiere entrar en antena, doctor, ¿sí?, se llama Rosa María Rodríguez y pregunta que su hija está muy nerviosa. Como me la han pasado escrito, he entendido que su hija era muy religiosa al principio.
¿Qué me has dicho que su hija es?
Igual es nerviosa, es religiosa.
Ay, Dios mío.
Es muy nerviosa.
Es muy nerviosa y ahora en épocas de exámenes más. Sí. Tiene una duda, como no quiero hacer ninguna guerra en antena, tiene una duda entre dos productos. ¿Usted qué le recomendaría para calmar los nervios y para que esté especialmente activa con la memoria?
Para los nervios y para la memoria, yo creo que le va a venir muy bien un producto que no la va a sedar, que no la va a producir ningún tipo de sedación o disminución de su trastorno cognitivo, que es el Sonríe Plus.
Bien.
Sonríe Plus tiene unas cualidades fitoterapéuticas que sí van a calmarle esos nervios, uh-huh, que le van a bajar un poquito la ansiedad, que va a regular un poco el trastorno de sueño.
¿Y para el estudio?
Y para el estudio, el que ya hemos dicho otras veces, que es el Dinamem. El uh-huh, Dinamem 24 va a aportarle los aminoácidos necesarios para que tenga mejor capacidad de retención y mayor capacidad a la memoria. Y que se canse mucho menos a la hora de estudiar.
Perfecto. Si tienen alguna duda, no encuentran con facilidad estos productos, que lo pueden hacer en cualquier herbolario. Les ofrezco un teléfono para que les orienten sobre cuál es el establecimiento más cercano a su domicilio. 91-679-4911, 91-679-4911. Sánchez Letona.
Hola, voy a aprovechar para hacer un recuerdo a los peques de la casa que nos manden cuentos al 91-400-8636 o ya grabado a déjatedehistorias@esradio.fm.
Y ganarán algo, ¿no?
Claro, se llevan unos cuentos muy chulos de la editorial Macmillan.
Perfecto, doctor Valverde Navas, una frase
pues
maravillosa.
Si el tiempo es caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches.
Es verdad.
Cierto. Bueno,
por eso nosotros... Cierto. Bambina, prego. Mañana, la matina.
Mañana tendremos a las ganadoras del concurso de blogs para la promoción del español y la cultura en español del año pasado. Mm. Teniendo en cuenta que, bueno, pronto se va a acabar el plazo para la inscripción de la segunda edición del concurso, que está a puntito de celebrarse.
Concurso del que yo no tengo
ni
idea,
bueno,
o sea, que
van
explicaremos
a
mañana.
Y sobre todo en qué consisten esos blogs que están activos y que, mm-hmm, bueno, tienen muchísimo éxito.
Pero para cuidar el español...
Claro.
Sí, o sea, son blogs normales y que las chicas escriben pues de una manera excepcional. Es increíble, son muy buenos.
Pues está muy bien, que luego dicen que los jóvenes escriben más mal,
sí. Bueno, y además tendremos, por supuesto, nuestro espacio dedicado al maestro Rodrigo, uh-huh, con Cecilia, su hija, y al cuplé con Olga María Ramos.
Ah, me parece muy bien, muy bien. Doctor Valverde, nota. Mande. Para estas chicas.
Nota de
hoy, ¿qué nota, uy, les damos?
Hoy un notable altísimo.
Notable alto. Los viernes, sí, le pregunto que qué van a hacer los fines de semana. Entonces tengo que inventar otra pregunta.
Ah, es la nota para el fin de semana.
Claro, para ver si el viernes les digo que buen fin de semana o les pongo deberes.
Hoy vamos en notable altísimo.
Notable altísimo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Progresan adecuadamente.
Progresan adecuadamente y tienen buena conducta.
Y Teresa, ¿qué nota le damos al doctor?
Pues un 10.
Muchas gracias.
Jessica.
Venga, pues vale. Un sobresaliente. ¿En qué? No lo sé.
Ay, Dios mío. Pues yo le doy una matrícula de honor, claro que sí. Ay, Dios mío, que agarra. Luego hablan de los catalanes, de mi familia, luego la mala fama. Ay, Dios mío, que sean ustedes muy malos, que dicen que es divertidísimo. Adiós.
Déjate de historias con María José Peláez.